Abran sus Biblias en Daniel, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 20 al versículo 27. Daniel 9, 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perpetua y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía que Dios dio a Daniel en el cautiverio babilónico. Hemos leído esto porque será uno de los textos al cual estaremos haciendo continua mención, de manera que es útil que lo refresquemos, útil que refresquemos este texto. Les recuerdo, hermanos, que en este estudio de escatología, que empezó con la doctrina de el alma, qué pasa con el alma después de morir, después el juicio, ahora nos encontramos en la doctrina de la tribulación, la segunda venida de Cristo, y que culminará probablemente en algunas lecciones más en la doctrina del milenio. Mi propósito ha sido dar una sencilla, básica, resumida enseñanza sobre la postura bíblica y por lo tanto la postura de esta iglesia respecto a la doctrina del fin de los tiempos. No tocaremos muchas cosas más, solo nos estaremos enfocando en las cuestiones más relevantes. Así que estamos en la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y hasta el momento, lo único que hemos hecho es demostrar que el sistema de interpretación más común de nuestros días está mal. Aquí vamos a hacer un tipo catequesis, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un tipo de catequesis. ¿Cómo se llama este tipo, esta hermenéutica, este sistema de interpretación que hemos desmantelado? ¿Quién se acuerda? Dispensacionalismo. Y ya les he dado un poco de la respuesta en mi pregunta, pero está bien si la hago. Y es, ¿qué es el dispensacionalismo, hermanos? Es un sistema de interpretación, ¿sí? ¿Y cuáles son las dos características principales del dispensacionalismo? Hiperliteralismo y la hiperdivisión, ¿qué tal? La hiperdivisión entre Israel y la iglesia. Y yo espero que con las dos lecciones anteriores, yo espero que se haya demostrado que esas dos bases, principios hermenéuticos del dispensacionalismo, hayan sido destruidos en sus mentes. Ahora tenemos que hacer una pregunta clave. Tenemos que hacer una pregunta clave que yo tengo que responder, porque si no logramos responder esta pregunta que haré en un momento, alguien podrá estar diciendo en su mente, ok, hemos hablado del dispensacionalismo y sí, ya entendí que el dispensacionalismo está mal, pero estamos hablando de escatología. ¿Qué tiene que ver el dispensacionalismo con la escatología? Así que mi primer paso en esta breve lección es que demostrar, responder a la pregunta, ¿qué tiene que ver la escatología con el dispensacionalismo? ¿Por qué pasamos dos lecciones de nuestra vida, dos horas de nuestra vida, meditando sobre el dispensacionalismo y por qué está mal? Así que, ¿qué tiene que ver el dispensacionalismo con la escatología? Mi respuesta es, todo. Tiene todo que ver, pero déjenme hacerla más precisa la pregunta. ¿Qué tiene que ver el dispensacionalismo con la segunda venida de Cristo? ¿Qué opinan? ¿Qué tiene que ver el dispensacionalismo con lo que ha sido famosamente llamado el rapto? ¿Qué tiene que ver, hermanos? Vuelvo a responder. Todo. Todo. Ahora, yo espero que esa pregunta no lo satisfaga ni un gramo. Déjenme demostrar por qué digo que el dispensacionalismo tiene todo que ver con el rapto, o lo que hemos llamado el pretribulacionismo. El pretribulacionismo. Vamos a apuntar esta palabra porque será clave en todo este estudio. Y por cuestiones de espacio, vamos a poner pre-te, ¿sí? Pre-te, pretribulacionismo. Antes de responder la pregunta, quiero volver a definir qué es el pretribulacionismo, por aquellos que apuntan y por aquellos que necesiten una refrescar su memoria. El pretribulacionismo es aquella postura que dice que Cristo vendrá antes de 7 años de tribulación, que vendrá en una forma secreta, resucitando a los muertos creyentes. Los muertos no creyentes seguirán muertos. Y transformando a los creyentes que estén vivos durante ese tiempo del rapto, librándolos así de la ira, de la ira. Eso es lo que enseña el pretribulacionismo. Es un acontecimiento en donde Dios va a raptar, Jesús va a raptar a su iglesia. ¿Y de qué los va a raptar? ¿De qué los va a rescatar? De una supuesta época de 7 años de tribulación. ¿Sí? Eso es el pretribulacionismo. Transformando solo a los creyentes que estén vivos y resucitando solo a los creyentes muertos. O sea, los que murieron en incredulidad no serían resucitados en este evento, porque ¿saben qué? Porque este evento es secreto, ¿sí? Este evento es secreto. Así que, teniendo esto en mente, preguntamos, ¿qué tiene que ver el pretribulacionismo con el dispensacionalismo? ¿Cuál fue nuestra respuesta corta? Todo. Ahora déjenme demostrar que es así. En primer lugar, notemos que el pretribulacionismo no existió en la historia de la iglesia, sino hasta el año 1830. ¿Quién sabe qué pasó en el año 1830? Nació el dispensacionalismo con un hombre llamado Irving y con un hombre llamado Darby. Nació el dispensacionalismo con un hombre llamado Irving y Darby. Tan claro es esto en la historia de la iglesia, hermanos, que nadie, por 1800 años, nadie en el cristianismo creyó en un rapto secreto. Nadie. Alan Hitler, Hitler, en su introducción a la doctrina de la pretribulación, o sea, él cree en el pretribulacionismo, en su introducción a esa doctrina, él reconoce que en ningún lugar de la historia esta postura fue mantenida, sino que por 19 siglos de la historia de la iglesia, el post-tribulacionismo gobernó a una voz. El post-tribulacionismo gobernó la historia de la iglesia por 19 siglos. Y no fue hasta la aparición del dispensacionalismo que el pretribulacionismo nació. Es tan claro que la relación entre el pretribulacionismo y el dispensacionalismo, que los mismos promotores de esta postura pretribulacional declaran, dice un hombre, es seguro decir que el pretribulacionismo depende en una forma particular en definir la iglesia. Escuchen. Si el término iglesia incluye a todos los santos de todas las eras, entonces es evidente que la iglesia irá a través de la tribulación y que todos concuerdan, que habrá santos en la tribulación. Noten esto, ellos dicen, solo si dividimos a Israel y la iglesia es que podemos formular el pretribulacionismo. Solo a la luz de esa división. ¿Y cómo ayuda el dispensacionalismo a la formulación del pretribulacionismo? De dos formas. En primer lugar, porque hermanos, ¿cuál es una de sus bases hermeneuticales del dispensacionalismo? Ya lo dijeron hace un rato, el hiperliteralismo. Por lo tanto, toda profecía en el Antiguo Testamento que habla de cierto evento donde Israel sufrirá ira, no puede referirse a la iglesia, porque la iglesia nunca se menciona en el Antiguo Testamento, por lo cual debe haber un tiempo en donde Israel, al cual se le dio esa profecía, pase a través de esa ira. En segundo lugar, ¿cómo ayuda el dispensacionalismo al pretribulacionismo? Debido a que la iglesia es un paréntesis, el pretribulacionismo se vuelve la herramienta perfecta para que Dios vuelva a reanudar sus planes con Israel. Recuerden, Jesús vino a este mundo, ofreció el reino a Israel. ¿Qué hizo Israel? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Jesús dijo, ok, haré un paréntesis. Voy a empezar con la iglesia y después regreso con ustedes. Entonces, El pretribulacionismo se vuelve esa estructura, yo perfecta digo para torcer las escrituras, no porque sea perfecta, pero el pretribulacionismo se vuelve esa herramienta perfecta para que Dios regrese a tratar con Israel, porque tiene que volver a tratar con Israel. ¿Por qué? Porque Dios profetizó cosas a Israel que no se cumplen en la iglesia, tiene que volver a hablar de Israel, a tratar con Israel. ¿Pueden ver la importancia del dispensacionalismo para el pretribulacionismo? Sin el dispensacionalismo, el pretribulacionismo nunca hubiera existido. En esto es importante no equivocarnos. El premilenialismo, eso lo veremos próximamente, pero el premilenialismo sí existió desde el inicio de la iglesia, ¿sí? Justino Mártir, Papias, son algunos, por ejemplo, Papias es conocido como un padre apostólico, Justino Mártir, Tertuliano, fueron hombres premilenialistas, pero ninguno pretribulacionista, ¿sí? Así como desde el principio existió el amilenialismo. Pero eso es otra historia para otro momento. Solo quería aclararlo para que no confundamos y algún día, defendiendo nuestra postura, digamos, pero el premilenialismo nunca ha existido hasta el 1800. No. El premilenialismo ha existido desde el principio de la iglesia. Lo que nunca había existido es el pretribulacionismo. ¿Sí? Este solo existió a la luz del dispensacionalismo. Ya después hablaremos entre la diferencia entre el premilenialismo de la iglesia patrística y apostólica y después y del premilenialismo del dispensacionalismo. Aunque llevan el mismo nombre, son distintos. Pero vuelvo a decir, eso es otra historia. Para otra lección. Entonces, debido a que hemos demostrado ya que Israel, las promesas dadas a Israel han sido cumplidas en Cristo, y por lo tanto el hiperliteralismo es equivocado, y hemos visto que Dios no tiene dos pueblos sino solo un pueblo, y por lo tanto Dios no tiene dos diferentes destinos porque solo hay un pueblo y solo hay un destino para ese pueblo. Esto ya nos da las bases, hermanos. Esto nos da las bases para acercarnos a las escrituras, ver cómo los pretribulacionistas, cómo los que abogan por esta postura interpretan la Biblia y poder identificar sus errores. Hermanos, ya podemos hacer eso. Ya tenemos las herramientas. Así que en esta lección, tengo un propósito. Hacer una crítica formal al pretribulacionismo. La próxima semana, si el Señor nos da vida, la próxima semana voy a hacer un argumento bíblico del posttribulacionismo, ¿sí? Ahorita solo me voy a enfocar a criticar, la postura pretribulacional y quiero demostrar, hermanos, por qué está mal. En primer lugar, quiero demostrar que su hermenéutica dispensacional no aplica en estos textos, es imposible aplicarla en esos textos. Y en segundo lugar, quiero que evaluemos su exégesis, si en verdad son fieles a la exégesis del texto. Así que yo espero que este breve resumen que he dado de cuál es la relación entre el dispensacionalismo y el pretribulacionismo les haya dado un poco de contentamiento y gozo que las dos lecciones anteriores, aunque no fue enfocado directamente a la escatología, no fueron trabajo perdido, ya que son las herramientas, hermanos, que vamos a utilizar para criticar el pretribulacionismo. Y son las herramientas que vamos a usar para, recuerden, estas dos lecciones anteriores que hicimos de la crítica al dispensacionalismo, no solo nos sirven para criticar el pretribulacionismo, guárdelas mucho en su mente y en su corazón, porque son las mismas que nos servirán para hablar del anticristo, son las mismas que nos servirán para hablar del milenio, todo eso, son las mismas que nos servirán para hablar de la nueva Jerusalén. Todo eso que vimos es base teológica. Base teológica que va a ser usada durante todo este curso. Si alguien está aquí y no tiene fresco ese material y quiere entender bien esta doctrina, yo le recomiendo que vea los videos. Si no, solamente verá como árboles que se mueven, ¿sí? Costará trabajo llevar el hilo de pensamiento. No porque la doctrina de la segunda venida de Cristo sea complicada, sino porque la han hecho complicada. Hermanos, antes de entrar a la crítica, quiero decir esto. Mientras más estudio la escatología, más estoy convencido que esta es muy clara en la Biblia. He escuchado de pretribulacionistas y de premilenialistas que dicen que no debemos tener una postura tan firme porque en realidad es muy difícil como para tener una posición dogmática. Estuve meditando y al estudiar la postura pretribulacional y premilenial para hacer esta crítica, ¿saben qué? Dije, sí, sí es muy complicada. Es que tienen tantas cosas tan intrincadas, tantas telarañas para formular la doctrina, tanta córtale aquí, córtale acá, súmale acá, multiplícale acá, esta semana aquí, pero tienes que verla a la luz de esto, y tan intrincada, tan manipulada, que saben, dije, comprendiendo a estos queridos hermanos, dije, ya entendí por qué crees que es complicada, es que tu sistema la ha hecho tan complicada. Pero mi petición a esos hermanos es la siguiente: no nos incluyas en tu definición. No digas, la escatología es difícil para todo cristiano. Mi petición es, no me incluyas ahí. Porque la postura bíblica, hermanos, es sumamente clara. Es sumamente clara. La doctrina de las últimas cosas es clara desde Mateo hasta Apocalipsis. Para ser exactos, mejor di que tu postura pretribulacional, premilenial, es complicada. Pero yo no acepto que digan eso de nuestra postura. Porque, hermanos, mientras más estudia uno, más ve que esto no es una telaraña de doctrina. Esto es algo que el Señor hizo claro. Ahora, ¿hay aspectos complicados? Sí. Pero, hermanos, Apocalipsis no fue dado para un grupo de eruditos. Apocalipsis fue dado para hombres sencillos del vulgo, para consolar sus corazones, esperando que ellos comprendieran el mensaje de Apocalipsis. No estaba pensando en Westminster, el seminario de Westminster, cuando escribió Apocalipsis, en teólogos como G.K. Beale y demás. Estaba pensando en hombres tan sencillos que quizá algunos ni leer ni escribir sabían. Entonces, quiero hacer una advertencia. Esta clase probablemente será difícil. Oye, pero estás diciendo que la escatología es fácil. Sí, pero es que hoy vamos a ver lo que cree el pretribulacionismo. Entonces, yo les pido que me traten de seguir en el pensamiento. Porque primero tengo que explicarles lo que ellos creen, cómo lo basan, para después, hermanos, explicar por qué está mal. Yo estoy seguro que la próxima semana, cuando expongamos el post-tribulacionismo, no será complicado. Todos lo podrán entender. Y no vamos a poner diagramas y a lo mejor traigo algún material que les va a servir, pero van a ver que el post-tribulacionismo es sencillo. Pero hoy será complicada. Así que mi crítica comienza diciendo que el pretribulacionismo basa su postura en tres textos principales. El pretribulacionismo basa su postura en tres textos principales. Uno es el libro de Daniel. El libro de Daniel, particularmente, aunque hablan del capítulo 7, particularmente el pretribulacionismo se basa en las 70 semanas. Otro texto es Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5. Y el último texto, que es para ellos como su argumento más fuerte, es Mateo 24. Mateo 24. Ahora, probablemente algunos después de esta lección no van a quedar tan convencidos de algunos puntos y algunas críticas. ¿Saben? Yo sé por qué. Porque estamos, lo único que hemos escuchado es la postura dispensacional. Cuando llega otra que argumenta por otra postura, se nos va a hacer extraña. Así que yo les quiero retar a algo. Si después de hoy tienen dudas y no les convenció algo, ¿saben cuál es mi recomendación? Vayan a su casa y lean Daniel 9, 1 Tesalonicenses 4 y 5 y Mateo 24 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y traten de pensar los argumentos que se han dado aquí para que ustedes queden completamente convencidos por las Escrituras. ¿De dónde proviene la palabra rapto? ¿De dónde proviene la palabra rapto? De un texto en 1 Tesalonicenses 4. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 4. Es necesario que veamos el argumento. Vamos a empezar con 1 Tesalonicenses capítulo 4, y les pido que me sigan con sus vistas del versículo 13 al versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Vean esto. El punto es que Cristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia y va a resucitar a los creyentes muertos. Eso es lo que está enseñando 1 Tesalonicenses 4:13. A lo cual decimos amén. Sí, sí, es lo que el texto está diciendo. No está diciendo nada más. No hay ningún vislumbre, ninguna connotación de secreto. Yo no veo nada secreto en una trompeta. Yo no veo nada secreto en una resurrección de muertos. Yo no veo nada secreto en un arrebatamiento. Pero bueno, otro texto puede enseñarlo. Primera Tesalonicense solo enseña que Cristo va a venir a resucitar creyentes muertos y transformar a los creyentes vivos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ya. No podemos decir nada más. Decimos con ellos amén, sí dice eso. Pero entonces, el argumento empieza a partir del capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el argumento empieza así. Dice Pablo, ellos dicen, Pablo comienza a hablar de dos diferentes resultados de la venida del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Vean esto. Acerca de los tiempos no tiene necesidad. ¿Y dónde vemos que tiene dos resultados? Vean esto. Pablo enfatiza primero vosotros. Y después habla de los que no tienen esperanza. Vosotros sí, ellos no. Entonces, ¿Pablo está hablando de dos consecuencias de la venida del Señor? Sí, amén. Los incrédulos sufren, mientras que los cristianos, dice, serán librados de la ira. ¿Sí, estamos de acuerdo? Versículo 9. Porque Dios nos ha puesto para ira. Hermanos, ¿estamos conscientes de que Dios nos librará de la ira venidera? Amén. ¿Saben qué dice pretribulacionismo? Dios te librará de la ira venidera. Particularmente, vean el versículo 2, y a eso decimos, amén, sí, sí, estás bien. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos dicen, en el día del Señor seremos librados de la ira venidera. ¿Saben qué decimos? Sí, amén. Entonces, ¿dónde está todo el problema? El problema está en esto. ¿Qué es el día del Señor? Yo les recomiendo que lean 1 Tesalonicenses 5 al 11. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Léanlo y léanlo y léanlo en su casa. Y traten de responder, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? ¿A qué se refiere Pablo con el día de la ira? Vean el versículo, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, intentando dejar a un lado lo que el dispensacionalismo nos ha enseñado, quiero preguntarles, ¿a quién este texto le suena que el día del Señor y el día de la ira se refiere muy probablemente al juicio final? Y yo creo que es el día final, el juicio del día final. Entonces, ¿cómo es que el dispensacionalismo construye el rapto secreto? Aquí les va. El día del Señor para ellos son 7 años de tribulación. ¿Sí? El día del Señor son 7 años de tribulación. Entonces, vean cómo ya concuerda todo muy bien. Ya se solucionó. Dice, va a haber un arrebato que nos va a librar del día del Señor. Pero el día del Señor no significa el juicio final. El día del Señor significan 7 años de tribulación. Ya existe un rapto. ¿Me explico? Kabum. Rapto. Y la pregunta viene a ser, ¿y de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron que el día del Señor, el día de la ira, son 7 años de tribulación? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿De dónde sacan eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoció el sistema dispensacional? La forma en la que ellos lo construyen es así, hermanos. Mateo 24. Mateo 24 habla varias veces del día del Señor. Así será en ese próximo día, en el día de la ira, y repite ese concepto. Ellos dicen, Jesús estaba citando Daniel 9, ¿sí? Jesús estaba citando Daniel 9. Entonces, Jesús habla del día del Señor. Jesús usó Daniel 9. Por lo tanto, Pablo en Tesalonicenses está pensando en Daniel 9. ¿Qué de Daniel 9? Las 70 semanas. Vean esto, hermanos, vean esto. El rapto secreto se basa en que 1 Tesalonicenses 5:2, cuando dice que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, se refiere a la semana 70 de Daniel. Y esa semana 70 es una semana de tribulación, y eso es lo que Jesús habla como el día del Señor o el día de la ira. Por lo tanto, Daniel estaba diciendo que seríamos rescatados de la tribulación. Y que hay un rapto secreto, porque 7 años, vamos a ser librados de 7 años de ira. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo lo construyeron? ¿Quedó claro? Quiero que todos lo entiendan aquí. Entonces, hermanos, yo aquí tengo ya un problema a primera vista. ¿Por qué construir toda una doctrina de uno de los textos más difíciles de toda la Biblia? ¿Saben por qué? Porque en la oscuridad del texto, en lo nebuloso del texto, pueden hacer muchas cosas. Como no es como tan suficientemente claro, este me sirve para que sea un rapto. Hermanos, tengo que decirles que su doctrina se basa en el texto más complicado. Déjenme decirlo así. Si Daniel 9 no habla, si la semana 70 de Daniel 9 no es una semana de tribulación, hemos cortado el pretribulacionismo. Y es lo que quiero demostrar en esta hora. Es lo que quiero demostrar. Dice Douglas Moo, déjenme decir desde el principio que nuestro más básico desacuerdo con el pretribulacionismo es respecto al día del Señor. El pretribulacionismo argumenta que el día del Señor es un tiempo extendido de 7 años, no es un momento de juicio final, como yo creo que Pablo está argumentando. Yo creo que el día del Señor en la mente de Pablo es un día de juicio final. No. El pretribulacionismo argumenta que el día del Señor es un tiempo extendido de 7 años de la 70 semana de Daniel e incluye la tribulación final. Pero, ¿qué si podemos demostrar que el día del Señor nunca se refiere a un periodo extendido de 7 años, sino que se refiere a la consumación del juicio? Que cuando Pablo está diciendo seremos librados de la ira, se refiere al juicio final. Así que quiero argumentar, hermanos. Ahí les va mi argumento, se los voy a decir desde el principio. Mi argumento es que desde que Cristo llegó, estamos en la semana 70. Si eso es verdad, si eso es verdad, no hay 7 años. Si la semana 70 está en operación, ya no tiene ningún argumento el pretribulacionismo. Ya no tiene ningún argumento. Hermanos, solo si ese texto es verdad es que su concepto tiene fuerza. ¿No nos pone a pensar ya la poca base teológica de este texto? Antes de pasar a otras formas entonces en que ellos se argumentan, es importante empezar con esta crítica. Que Daniel 9 no habla de una, que la semana 70 de Daniel 9 no está inconclusa, no está esperando su conclusión. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Y repito, si para ti no es tan claro el día de hoy, ve a tu casa y lee y lee y lee Daniel 9. Pero déjenme exponer, abran sus Biblias en Daniel 9. Y déjenme exponerles cómo es que ellos argumentan que la semana 70 no está cumplida, sino que está inconclusa hasta que venga el arrebatamiento y los 7 años de tribulación. Se habla de 70, ¿sí? ¿Cómo lo traduce nuestra Biblia? ¿70 qué? 70 semanas. En el hebreo, literalmente quiere decir 70 unidades de 7. Ahora, lo único que tiene unidades de 7 es la semana. ¿O habrá algo más que tiene unidades de 7? Ahorita lo veremos. Estas 70 semanas, ¿qué son? ¿Qué son las 70 semanas? El dispensacionalismo dice años, que son años. La Biblia no dice qué son, pero ellos dicen que son años. por causa del argumento vamos a aceptar que son años. Entonces ellos dicen, 70 por 7, 490. Está hablando de 490 años. Se habla que esta semana 70, esta unidad de 77, esta unidad de 70 semanas comenzaría, ya leímos, ¿cuándo comenzaría su realización de estas 70 semanas? ¿Cuándo realizaría? En el decreto de qué? De la reconstrucción del templo y la ciudad. Entonces ellos dicen, el único lugar en la historia en donde el templo se construyó junto con la ciudad fue en el año 444 o 445. Por lo tanto, si nosotros le quitamos las, si nosotros sumamos desde la semana 70 hasta la semana 69, hasta la semana 69, nos da interesantemente desde la, si sumamos desde que se decretó en el 444, todas las semanas hasta la 69, dejando inconclusa la semana 70, nos da que es la muerte de Cristo. Y entonces esto empieza a atraer a muchos, ¿saben? Los números y las sumas y mira este número significa tal cosa, empieza a atraer a algunos. Porque muchas veces lo que queremos en la escatología es precisión, cuando lo que Cristo nos dice es que no hay para el hombre precisión en cuanto a eso. Entonces, el propósito de la semana 70 es llevar a cabo lo que se dice en el versículo 24. Lean conmigo el versículo 24. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Cuál es el fin último de estas 70 semanas? Terminar con la prevaricación, o sea, la rebeldía del pueblo, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, interesante, manténganlo en su mente, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Ok? En la semana 70, una vez que el decreto empieza en funcionamiento, se realizarían estas cosas. Pero aquí viene la herramienta dispensacional. Esto no se pudo cumplir en la iglesia y difícilmente en Cristo. ¿Por qué? Porque no vemos una justicia actual. Vemos injusticia. Esto no se ha cumplido, ni parcial ni totalmente. Por lo tanto, esto debe hablar de una época después que no estamos viviendo. Entonces, su argumento es este. Su argumento es que el versículo 26, que entre la semana 69 y la semana 70 empieza un gran paréntesis, y que en ese paréntesis van a pasar dos cosas antes de que la semana 70 se lleve a cabo. ¿Qué dos cosas van a pasar? La muerte del Mesías y la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es cuando el anticristo se sienta en el templo. ¿En verdad? Vamos a ver, esa es la argumentación. Estoy tratando de ser lo más sencillo, pero así es como ellos construyen su doctrina, hermanos. Aquí es donde les dije que iba a haber complicación. Déjenme entonces empezar a criticar esta postura. Las 70 unidades de 7 deben interpretarse teológicamente y no cronológicamente. ¿A qué me refiero? Dios dijo a Israel, por ejemplo, hermanos, Dios dijo a Israel en Jeremías 25 que por su pecado Israel sería llevado a Babilonia por 70 años y que después de esos 70 años Babilonia caería. ¿Saben cuál es el problema? Babilonia no cayó en 70 años. Babilonia cayó en menos de 70 años. Algunos calculan 64, 66. Entonces alguien puede decir, es que Dios solo estaba redondeando. Hermanos, Esto es algo peligroso. Si tú dices eso, mi pregunta es, ¿qué Dios no podía dar el tiempo preciso para Israel? Pero si interpretamos esos 70 años teológicamente y no cronológicamente, podemos entenderlo mejor. 7 en la Biblia, después de la creación, que fue en 7 días, vino a ser un símbolo de plenitud, un símbolo de completo, un símbolo de que estaba terminado. Por lo tanto, cuando Dios dice que Israel sería llevado en castigo por 70 años, no está hablando de 365 días multiplicado por 70, contando sus días bisiestos. Así ellos tratan de hacer para argumentar que desde el 444 hasta el tiempo de Cristo empiezan a decir días bisiestos. No, este no hay que contarlo para que embone, este sí, este no, pasa ese. Hacen toda su argumentación. Hermanos, pero ¿qué si encontramos que en la Biblia los números muchas veces se refieren a conceptos teológicos más que cronológicos? Por ejemplo, abran sus Biblias en Zacarías 1.12. Zacarías 1.12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? No fueron 70 años exactamente. Pero ¿qué si 7 se habla de que tu juicio se derramó completo? Completo. Vamos al Salmo 90:10. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80 años. Noten esto. No está diciendo que todo hombre vive hasta 70 o hasta 80. Está diciendo que la plenitud de los días llega para ese tiempo. Isaías 23. Vamos rápido a Isaías 23. Isaías 23, versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como la ramera. Los 70 años. El número 7 habla de una plenitud, habla de algo que está completo. Lo que Dios estaba diciendo a Jeremías cuando le dijo que serían llevados por Babilonia cautivos 70 años, aunque en realidad no fueron 70, es que teológicamente esos 70 años significarían plenitud, completo. Ahora, esto creo que toma todavía más fuerza cuando vemos que hay algo en la Biblia que son 70 unidades de 7. ¿Quién sabe qué es? Solo hay algo en la Biblia que habla de 70 unidades de 7. Jubileo. Jubileo. ¿Recuerdan? Descansarían. Y en el año del jubileo, cuando se cumplieran 49 años de estar reposando cada 7, ellos recibirían reposo. ¿Qué si el jubileo viene a ser un símbolo escatológico del descanso de su pueblo? Un símbolo de un descanso futuro. Escuchen esto, hermanos. Daniel en el capítulo 9 está orando a Dios basado en una promesa. Vean conmigo Daniel capítulo 9, versículo 1. Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre todo el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Pueden ver? Daniel está orando a Dios porque Daniel considera a Dios el Dios del pacto. ¿Y qué pasa en su oración? ¿Qué hace Daniel? Es un tipo de oración muy particular. ¿De qué consiste su oración? En confesar pecado porque han violado los mandamientos del pacto. En confesar su prevaricación. En confesar su violación del pacto. Entonces, cuando está orando, viene el ángel Gabriel y le dice, ya, tu oración ha sido contestada. Van a pasar 70 unidades de 7. Y al final de esa semana llegará el gran descanso del jubileo para ustedes. Llegará un gran descanso de jubileo. Miren lo que dice un autor llamado Meredith Klein. Como un símbolo profético de la consumación del orden actual, eso es lo que es las 70 unidades de 7, como fue elaborado en el pacto mosaico, el Shabbat sirvió como una señal de la era mesiánica, de la liberación redentora, restitución y descanso. El jubileo era la máxima expresión de ese descanso escatológico. Hermanos, la semana 70 se refiere al descanso en el cual entraría su pueblo eternamente. Por lo tanto, no hay problema, no tenemos que identificar, vean esto, no tenemos que identificar el inicio de las semanas hasta el año 444. Daniel estaba orando en el año 500, más 500 antes de Cristo. Su oración dijo Ciro, que la reconstrucción del templo empezaría. ¿Por qué esperar a 444, hasta el 444? ¿Saben por qué? Para que embone. Si no, no embona. Si no, en los 70, 490 nos va a salir un poquito antes y ahí no había nacido Cristo ni iba a morir. Pero ¿qué si los años no son tiempo exacto cronológico como nos enseña la Escritura, sino teológicamente 490 o 7 unidades de 7 debe ser tomado como plenitud? Hermanos, tomen esto muy cercanos a sus corazones, porque cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a ver mucho como 12. 12 estaban adorando. 12 estaban haciendo estos. Los metros de la ciudad eran tal. Mucho de esa numerología era numerología simbólica. La semana 70, mi argumento 2, es que ya está en operación. Mi primer argumento es que hay mucha base para pensar que el reinado comenzó, perdón, la reconstrucción o la iniciación de las 70 semanas comenzó con Ciro, porque no se debe interpretar cronológicamente, sino teológicamente. Y mi segundo argumento, y quizá el más fuerte, espero yo, es la semana 70 ya está en operación. No esperamos su iniciación. Noten que hay 6 cosas que se deben cumplir en la semana 70. ¿Cuáles? Volvamos a leer Daniel 9:24. 6 cosas se deben cumplir. Dice, va a terminar con la prevaricación, terminar con las transgresiones, poner fin al pecado, hacer expiación, traer justicia eterna, sellar la visión y ungir el santo. El dispensacionalismo dirá que esto fue prometido a Israel y que por lo tanto esta promesa solo puede cumplirse en la segunda venida de Cristo, cuando el paréntesis de la iglesia acabe. Pero si interpretamos la Biblia como los apóstoles la interpretaron, podemos ver que estas 6 cosas han llegado a realización en la persona y obra de Cristo. Cristo ha terminado con las transgresiones de su pueblo. Hermanos, lo que estamos leyendo es la promesa del nuevo pacto. Es ese descanso eterno del jubileo. Es descanso eterno, es el nuevo pacto. Cristo ha terminado con las transgresiones. Cristo ha puesto fin al pecado. ¿No dice la Escritura que le ha dicho al pecado, dónde está tu aguijón? No lo ha consumado. Ha hecho expiación por el pecado. ¿No ha hecho expiación por el pecado Cristo? Ha traído justicia. Él dice, una de sus bienaventuranzas es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El pueblo que se apartó ahora anhela justicia. La visión ha sido sellada. Esto de sellar habla de confirmar, o sea que la visión sería confirmada. Cristo vino a cumplir y a revelar. Él ciertamente fue ungido. Es lo que se profetiza en Zacarías 14, con los 2 olivos que están proveyendo a la menorá, a la lámpara. Dios es, a través de Juan el Bautista, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Miren, si no es absolutamente convincente para esto para ustedes, al menos que sea una posición de decir, pues no conocía que había otras posturas. Es necesario conocer esta otra postura. Notemos entonces que podemos ver la semana 70 inaugurada ahora. Aquí sí necesito que sus ojos estén puestos en el texto. Pongan sus ojos en Daniel 9:26. ¿Qué pasa en Daniel 9:25? Se habla de que después de las 7 semanas y de las 62 semanas, ¿sí? Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son? 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, ¿qué sigue después de las 62? No digan las 63, porque ya se había dicho que era 7 más 62. ¿Qué sigue después de las 69? 70. Bien, hermanos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías príncipe, por favor, que alguien me diga dónde está aquí el paréntesis. ¿Dónde hay un paréntesis de 1800 años entre la semana 69 y la semana 70? No, el Mesías príncipe muere en la semana 70, en la primer mitad de la semana 70. Dice, se le quitará la vida, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ahora, aquí viene el argumento dispensacional. Lean conmigo el 27. Y por otra semana se confirmará el pacto. ¿Cuál es la semana de la cual está hablando el versículo 27? La semana 70. Entonces ellos dicen, ¿ves? El 25 acaba con la 69. El 27 empieza con la 70. El 26 debe ser un paréntesis. El 26 debe ser un espacio. Ahora, ¿qué si nuestros oídos estuvieran más educados al Antiguo Testamento y supiéramos de la forma poética y de repetición que la Biblia habla para anunciar las profecías, como lo hace en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías? ¿Qué si el 26 y el 27 son un paralelo? Si son un paralelo, el 26 es la semana 70, así como el 27. Déjenme comprobar que la postura más correcta es que es un paralelo. Vean conmigo. Y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe. ¿Qué pasa en la posible semana 26? Vamos a decir hasta aquí, posible semana. ¿Qué pasa? ¿Qué leímos? Se le quita la vida al Mesías príncipe. Veamos qué pasa en la semana 70. Sí sabemos que es la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. El dispensacionalismo dice, es el anticristo. Es el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, ¿no podríamos pensar que cuando Cristo murió, confirmó el pacto con muchos, y que cuando hizo cesar el sacrificio, hablaba de que el templo ya no estaría en funcionamiento porque su vida cumpliría todas esas profecías? Vean esto. Vamos a regresar a la posible semana 70 del versículo 26. ¿Qué más pasa además de la muerte del Mesías? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hará en el fin la guerra durante la devastación. ¿Qué es esto? Esto tiene que ser el año 70 con Tito. El año 70 con Tito. Vamos a ver si se parece a lo que dice en el versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mi argumento es que la semana 70 comenzó con la muerte de Cristo, continuó con la destrucción del templo por Tito, y que continúa hasta el día de hoy. Si esto es verdad, no hay ningún lugar para 7 años de tribulación. Si alguien pregunta, ¿crees en 7 años de tribulación? No, creo en la semana 70 de tribulación, que empezó desde la muerte del Mesías príncipe, la destrucción del templo hasta el día de hoy. Dice un autor, porque aquí el argumento es que entre la 69 y la 70 hay una gran división. Dice, nosotros somos atrevidos por tanto en establecer que una regla absoluta, no admitiendo excepciones, que cuando un tiempo definido o espacio es especificado por un número de unidades compuesto, el cual ciertos eventos deben pasar o deben ser encontradas las unidades de tiempo que hacen la medida, deben ser entendidas como inseparables. El argumento es este. Cuando el Antiguo Testamento habla de unidades, habla de secciones, no podemos hacer violencia a ellos. Hermanos, cuando el Señor habla a Jeremías de que vendría 70 años de tribulación, no podemos acomodarle para decir, bueno, aunque nada más pasaron, pongan 60 años, es que el último año era de 10. No, lo más lógico es comprender unidades completas, 77. Dice un autor, cuando Daniel anuncia que 70 semanas son determinadas para la nación de Israel y que el verdadero Mesías sería cortado después de las 69, la presuposición natural solo puede ser que la muerte del Mesías sería durante la semana 70. Notemos entonces que Daniel no está hablando en primer lugar de 7 años literales, sino que está hablando de un periodo extendido. La semana 70 debe entenderse teológicamente. Entonces, ¿todo esto para qué? Vayan a 1 Tesalonicenses 5:2. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Hermanos, ¿qué es el día del Señor? Ya vimos que no puede ser la semana 70 de Daniel. Puede ser el final de la semana 70 de Daniel. Pero no hay 7 años de tribulación en ningún lugar en la Biblia. Hermanos, solo armándolo como ellos arman el rompecabezas y haciendo lo que embone. Yo he visto a mi hija intentar meter el óvalo en el cuadrado. Los niños se ríen porque saben de su intento fallido. Yo les animo a que lo mediten un poco más. Denme solo 10 minutos más, porque su otro texto principal es Mateo 24. Mateo 24, y no vamos a leer todo Mateo 24, les animo a que lo hagan en sus casas. Y algo está pasando en Mateo 24. ¿Qué está pasando en Mateo 24? Los discípulos están atónitos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 23 Jesucristo dijo algo del templo. ¿Qué dijo? Vendrá desolación sobre ustedes. Es más, si vamos hasta el versículo capítulo 21, tenemos ese evento en donde Cristo habla de que se estaba cumpliendo la profecía y que la gloria del Señor se estaba apartando para demostrar que el templo ya había venido a ser desolado. Hermanos, ¿qué pasó cuando en Ezequiel se ve que la gloria del Señor se aparta del templo? ¿Qué pasó? ¿Qué permitió? Vean esta pregunta. ¿Qué permitió que la gloria del Señor en la profecía de Ezequiel se apartara? ¿Qué permitió eso? La destrucción del templo. Con la gloria del Señor ahí, no podía pasar. No podían destruir. Pero si la gloria del Señor se apartaba, podía pasar. ¿Qué tenemos en Mateo 21? Jesús sale cumpliendo la profecía de la gloria del Señor se ha apartado del templo. Entonces dice, Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto entonces alarma a los discípulos. ¿Y qué preguntan los discípulos? Dos preguntas. Dice, ¿cuándo pasará esto? ¿Y cuándo será el fin? Vean conmigo versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Pero no solo preguntan eso. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Dos preguntas. ¿Cuándo se destruye el templo y cuándo viene el fin? ¿Por qué estas dos preguntas estaban relacionadas en la mente de los discípulos? Claramente, porque para ellos una existencia sin el templo era inconcebible. El templo era el centro de su vida, el centro de su corazón, el centro de la adoración. Para ellos, la profecía de la destrucción del templo habla como de un nuevo orden de existencia. Un nuevo orden de existencia. Entonces Jesús tiene que contestar, ¿cuándo se destruye el templo y cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo se destruye el templo y cuándo vendrá el fin? Como sabemos, Jesús empieza a partir del versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, mi argumento es, no tengo el tiempo para trabajar sobre todo este texto. Mi argumento es que del versículo 4 hasta el versículo 35, Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. Jesús estaba hablando de lo que pasaría cuando Tito llegara a destruir el templo. Que cuando dice que vendrían muchos cristos, y hay un trabajo histórico muy bueno de algunos teólogos donde muestran todas las apariciones de los falsos cristos, es un trabajo histórico, en este tiempo tan pequeño, desde la muerte de Cristo hasta la destrucción del templo, hablan de todas las guerras que hubo, de todas las muertes, porque dice, vendrán guerras, y lo que el Señor les estaba diciendo es, la destrucción del templo, sepan esto, no será inmediatamente cuando haya guerras. Estas solo son las señales hasta que llegue el fin. ¿Cómo sabemos que se refiere a la destrucción del templo, hermanos? Repite vez tras vez, y por ejemplo en el versículo 34, no pasaría esta generación sin que esto acontezca. Entonces el dispensacionalismo usa una de esas herramientas interesantes. Y dice esto, generación se refiere a raza. Entonces, los dispensacionalistas dicen que Mateo 24, 4 al 35 está hablando de la segunda venida de Cristo, que eso pasaría durante el día de la ira, la semana 70 de Daniel. El problema es que Jesús dice que no pasaría esa generación sin que eso acontezca. Ah, es que generación quiere decir raza, o sea que la humanidad no pasaría. El problema es que todas las veces que generación se refiere en el libro de Mateo, todas se refiere a la generación de la cual se está hablando. A esas personas. A ellos les está diciendo que huya, a ellos les está diciendo que se escondan, a ellos les está diciendo que muevan. Tienen que estudiarlo ustedes, pero aquí está. Creo que el pasaje más difícil, quiero que trabajemos brevemente sobre el pasaje más difícil. Abran sus Biblias en Mateo 24. Si logro demostrar que este pasaje no se refiere al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo, sino que se refiere desde que Cristo viene, muere, resucita hasta el día de hoy, creo que lo demás lo podrán entender. Este es el más difícil. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro, desde un extremo del cielo hasta el otro. Tal lenguaje como el sol se oscurecerá, la luna no verá su resplandor, el pretribulacionismo dice que eso pasará en el tiempo de la tribulación. ¿Qué, hermanos? ¿Qué? Si este lenguaje, el Antiguo Testamento lo usa para hablar de la catástrofe y la tribulación en una nación. ¿Qué si esta ilustración ya se ha usado en la Biblia para hablar de otros reinos? Acompáñenme a Isaías 13. Isaías 13. Rápidamente, Isaías 13. Isaías 13, versículo 9 y 10. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Les suena el lenguaje? Esto está hablando de Babilonia. Que cuando Dios iba a juzgar a la nación, así es como juzga, así es como profetiza el juicio, por medio de decir, habrá catástrofe cósmico. Hermanos, esto no pasó en Babilonia. ¿Qué pasó en Babilonia? Vino a ser destruida por otro pueblo, pero Dios profetiza la catástrofe por medio de este caos cósmico. Lo mismo tenemos en Ezequiel 32:7, hablando de Egipto. Lo mismo tenemos en Isaías 34:4-5, para hablar de Edom. Este lenguaje de destrucción cósmica es una forma profética de hablar del juicio de Dios sobre una nación. Entonces dice un teólogo llamado Franz, si tal lenguaje fue apropiado para describir el fin de Babilonia o Edom bajo el juicio de Dios, ¿por qué eso no puede igualmente describir el juicio de Dios sobre el templo de Jerusalén y el poder estructural que se quebrantaría? Mi argumento es este. Escuchen esto. Los discípulos preguntan, ¿cuándo será la destrucción del templo? Jesús empieza a decir, no se engañen, vendrán falsos cristos, vendrán guerra, pero todo esto es principio. Mas cuando vean a la abominación desoladora, sepan que el fin ha llegado. Hermanos, ¿qué era la abominación desoladora según Daniel 9, 26 y 27? Tito destruyendo el templo. Tito destruyendo el templo. Según Mateo, la abominación desoladora dice, ¿cuándo será la destrucción del templo? Habrán guerras, habrá esto, pero ese no es el fin. El fin llegará cuando venga la abominación desoladora. Cuando venga la abominación desoladora, entonces será el fin. Todo eso Cristo explica hasta el versículo 28. Versículo 29 y al versículo 31 es una recapitulación de lo que será la destrucción del templo. Vean esto. Cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación, después de lo que había explicado, o sea, no, este texto no es cronológico al versículo 28, este texto es cronológico de Mateo 24, 4 al 14, después de que vean ciertas señales, después de eso, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Este mismo lenguaje se usa en Isaías 13, 35, Ezequiel, para hablar de destrucciones a las naciones, el juicio de Dios a las naciones por medio de otros príncipes. ¿Por qué no puede referirse este texto a la destrucción que Dios traería sobre Jerusalén por medio de Tito? ¿Pueden seguir mi argumento? Si Dios usó el lenguaje de cosas cósmicas como oscurecimiento del sol, de la luna y demás, para hablar, hermanos, para hablar de cuando Dios juzgaría una nación por medio de otro rey, ¿por qué no puede referirse a la destrucción del templo por Tito esto? Ahora, si ya resolvimos eso, ahora nos toca pensar. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces alguien va a decir, oye, esto no ha pasado. No hemos visto a Cristo viniendo con las nubes del cielo. Hermanos, ¿qué nos pasó? Que ya no podemos interpretar las Escrituras a la luz de las Escrituras. Miren lo que dice Jesús en el concilio. Abran sus Biblias en Mateo 25:64. En el día de su juicio, desde el versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Quién, qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, ¡wow! ¿Desde ahora qué? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Esto no suena exactamente igual a lo que se está diciendo en el versículo 30? Hermanos, ¿qué está pasando? Cristo les dice esto. Cristo le está diciendo al sumo sacerdote, ustedes me van a matar. Ustedes me están juzgando, ustedes me están haciendo daño, pero quiero que sepan algo, el día que le quiten la vida al Mesías príncipe, ese día lo verán ascender al cielo, al anciano de días. Desde ahora les digo, veréis al Hijo del Hombre siendo confirmado por el Padre y ascendiendo a los cielos. Hermanos, este texto no nos está hablando de la segunda venida de Cristo, pero la ascensión de Cristo a su Padre en el día que resucitaba. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces haréis gran lamentación. Es interesante, hermanos. Cuando están los soldados y uno le abre la costilla, dice que uno dijo verdaderamente este era el Cristo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y harán gran lamentación. Hermanos, 29 al 31, está hablando de que Jerusalén sería confirmada. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La señal del Hijo del Hombre es lo que está profetizando. Sabrán del Hijo del Hombre cuando vean destruido Jerusalén. Verán su juicio, verán su condenación cuando vean Jerusalén destruido. Cuando vean el templo derribado, se acordarán de mi profecía. Y entonces lamentarán todas las naciones y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes al cielo con poder y gloria. Hermanos, esta es la profecía de Daniel 7:13. Vayan conmigo a Daniel 7:13. Miraba yo en visiones de noche y aquí con las nubes el cielo, uno que venía como el Hijo del Hombre. ¿Qué hace? Citamos esta profecía como cumplimiento de que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Pero qué está pasando realmente en Daniel 7:13? ¿Está descendiendo el Hijo del Hombre? Léanlo bien. ¿Está descendiendo o está ascendiendo? Venía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Cuando Cristo muere, les está diciendo, verán al Hijo del Hombre subiendo a las nubes. Yo creo que Mateo 24, 29, habla del juicio de Dios a Jerusalén por medio de Tito. Yo creo que la señal de la que habla en el versículo 30 no es ninguna otra, sino la señal que acaba de decir, la destrucción de Tito. Yo creo que ver al Hijo del Hombre es el cumplimiento de lo que se dice en Mateo 26:64, cuando le dice a los sacerdotes, verán al Hijo del Hombre ahora subiendo a las nubes con gran gloria y poder. No creo que está hablando de su segunda venida. Y versículo 31, yo creo que está hablando en forma poética de cómo Dios traería a todos sus elegidos a Él en esta semana 70. Y entonces da la parábola de la higuera a prender. Eso es todo para esta lección. Disculpen que he tomado unos pequeños minutos más. Quiero decir algo. Esto solo ha sido una crítica. ¿Sí? ¿Todos entendieron que esto solo es una crítica? ¿Qué quiero enfatizar con esto, hermanos? Que yo no creo que así se construye la escatología. Estamos solo criticando sus argumentos. La próxima semana vamos a ver cómo es que la segunda venida de Cristo es muy clara en las Escrituras. Ahorita solo fue una crítica al pretribulacionismo. Yo espero que la próxima semana esto sea mucho más claro. Y quizá muchos hermanos que están aquí o personas que van a ver este audio están confundidos, no es tan claro. Mi recomendación una vez más es Entiendo que estén confundidos. Lo único que han escuchado hasta el día de hoy es dispensacionalismo, la escatología dispensacional, el rapto, películas de Hollywood. Y eso es peligroso. Hacer nuestra teología con películas de Hollywood es peligroso. Yo espero más bien que esto meta inquietud para conocer la Escritura. Y hermanos, que el Señor ayude y bendiga este material para sus corazones y nuestra unidad teológica.